De hecho, yo creo que, bueno, hay la gente que se, por ejemplo, se presenta al PIR, ¿sabéis, no? El psicólogo interno residente, el servicio, los servicios sanitarios, lo que es el MIR, el FIR, el KIR, ¿no? El equivalente. La gente que ha cursado la UNED suele sacar bastante buenas calificaciones. Claro, porque se da absolutamente todo el temario, ¿sabes? No hay deducciones. Bueno, pues vamos rápidamente, os pregunto las dudas que tengáis, ¿ok? Y así cuando esté explicando el tema 5, pues me detengo un poco más en eso. ¿Dudas?
Yo la duda que tengo es respecto a la covarianza.
Sí.
Al aplicar la fórmula, cuando pone COX, al principio, vamos, en la siguiente diapositiva, pero la primera diapositiva.
Vale, la fórmula de la covarianza, vale.
¿Qué significa exactamente?
Vale, ahora lo vemos. Más dudas. ¿No más cuestión?
Sí, yo tengo una sobre un ejercicio resuelto, de
hecho. Ajá, vale, pues lo vemos al final del tema, ¿vale? Que está muy bien que haga los ejercicios resueltos, no digo que no lo hagáis, pero yo siempre digo primero examen y después.
Pero es que el examen nada más que me puedo contestar.
Pero tiene muchos exámenes.
Pero solamente puedo contestar la final.
Puedes contestar a. Ahora después lo vemos.
Yo lo estoy haciendo inversa y en plan hacer los ejercicios resueltos.
¿Sí?
Y después los exámenes y.
¿Os va bien así? Hacerlo así. Muy bien. Yo digo, si tenéis poco tiempo, mejor primero examen y después eso, ¿vale? Pero bueno, y ahora vemos dónde están los exámenes, ¿vale? Aquí tenéis, ¿no? Como sabéis, estamos hablando de relación entre variables, ¿no? El tema 4 era también relación entre variables, lo único que pasa es que dependiendo del tipo de variable, básicamente, ¿no? Básicamente, del tipo de medida, cuando hablamos de tipo de variable, pues se usan unos índices estadísticos u otros, ¿vale? Aquí seguimos con el tema, lo que empezamos con el tema 4. El tema 4 eran, ¿recordáis? La cualitativa, ¿sí? El H cuadrado, el coeficiente de contingencia, el coeficiente phi, el coeficiente de para variables ordinarias de Spearman. No lo tenéis que saber de memoria, lo tenéis en el formulario. Si os fijáis en el tema 5, vamos a seguir viendo lo mismo, ¿no? los principales índices que podéis utilizar para relacionar, y en este caso, en el tema 5, van a ser dos variables cuantitativas, ¿sí? Y una variable dicotómica con una variable cuantitativa. Básicamente, el coeficiente de correlación de Pearson, y este lo vamos a ver despacito, porque este seguro que es algo importante, que os lo van a preguntar, seguro. Y después, el coeficiente biserial puntual, que pone en relación variable cualitativa con cuantitativa. Este os lo pueden preguntar o no, no es tan frecuente, porque no se usa tanto, lo vais a usar mucho en psicometría, eso seguro. Porque es un índice básico para el estudio de los elementos de un test. Y después tenéis la regresión, en este caso regresión lineal simple, que de ahí seguramente también os van a preguntar. Como siempre os digo, no creéis lo que yo os diga, sino simplemente cogéis los exámenes, os podéis contar las preguntas y veréis que de regresión, de coeficiente de correlación de Pearson y de regresión suelen caer bastantes preguntas. Cuando digo bastante, pues puede ser 3, ¿no? 3-4 preguntas, que de un examen de 25 son bastantes. Bueno, la manera de estudiar la relación entre dos variables, básicamente tenéis dos formas, una forma gráfica y una forma analítica. La gráfica es, como dice su nombre, hacer una gráfica, y la analítica es aplicar la fórmula con los datos, ¿sí? La gráfica por excelencia con datos cuantitativos, ya la sabéis, ¿cuál es? Diagrama de dispersión, ¿no? Dos variables cuantitativas se analizan con el diagrama de dispersión, ¿no? Bueno, esto es fácil de entender, ¿no? Cuando habla del diagrama de dispersión o nube de puntos, ¿no? Realmente, claro, cuando tú cuando tú lo que haces es... Decidme si lo veis bien, me lo decís, si no, me cambio el color o el grosor o así. Lo voy a escribir en azul, a ver si en azul. ¿Sí? Mira, cuando se habla de la nube, ¿sí? La nube, ¿no? No es la nube de donde están los datos, ¿no? De la web, sino la nube, ¿eh? Claro, vosotros tenéis, ¿no? La X y la Y, ¿sí? Claro, cuando tú estudias, dice una relación lineal, ¿no? Claro, una lineal directa, ¿qué es? Pues directa significa, ¿no? Que uno aumenta y el otro aumenta, ¿sí? ¿Eh? O inversa, que uno aumenta y el otro disminuye, ¿no? O nula, que independientemente de los valores que vaya tomando la X, ¿no? Pues la Y no se modifica, ¿no? Ahora lo vemos un poco más con detenimiento. Pero sobre todo lo que os quería llamar la atención es lo de la nube de puntos, es porque a la hora de la verdad, cuando tú registras datos, lo que tú no es que tenga línea, sino que la línea es una estimación de la nube, ¿no? Imagínate, a lo mejor tú empiezas a coger datos de la X, ¿sí? ¿Vale? Y empiezas a recoger datos y ves que conforme va aumentando los valores de la X, pues van aumentando, sí, los valores en la Y, pero no es que sea una línea, sino que hay una tendencia. Lo que hace la estadística es como que de cada valor promedia, ¿no? O estima, por decirlo más correctamente, un valor que después va haciendo un promedio de cada uno de ellos y saca la tendencia, ¿vale? Pero realmente es una nube de puntos, no es que sea exactamente una línea, ¿vale? Bueno, ya sabéis, ¿no? Relación directa más, inversa, uno aumenta, otro disminuye, y nula es que no importa los valores que tenga una variable, porque la otra no se va a ver modificada, ¿vale? Y esto es lo que tenéis aquí, ¿veis? Claro, esta es solamente... hay veces que en un examen, una pregunta que cayó, que la gente le costó mucho trabajo, que presentaron la gráfica en vez de presentar las tablas. Claro, entonces tenéis que saber, por ejemplo, ¿no? En esta primera, no sé si lo veis desde casa bien, en esta primera dice, tienes que saber el n para saber los cálculos, y el n es cada punto es una persona, ¿sí? Por ejemplo, en esta gráfica hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Porque a cada persona se le mide, ¿no? A cada persona, yo tengo que imaginar, normalmente la manera de presentar los datos es cada línea, ¿eh? Cada línea es una persona, un usuario, una usuaria, ¿vale? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, ¿sí? Y a cada persona la mides en la X y la mides en la Y, ¿vale? Entonces tú tienes, ¿no? Como siempre, ¿no? Las papas con tomate y los gorditos que te pone, ¿no? Pues a cada uno le pregunta cuántas papas, ¿no? Cuántas calorías se plimpla y cuántos gorditos se pone, ¿no? Los dos son, digo, calorías, no he dicho cuánto come, ¿por qué? Porque las dos deben ser cuantitativas, ¿vale? Vale, entonces hubo una vez en que no pusieron la tabla, sino que pusieron la gráfica y la gente se volvió loca. Uy, el n, ¿dónde sacó el n? ¿Sí? El n es cada punto del diagrama de dispersión, ¿vale? Es una cosa simple, pero cuando uno está en el examen no le falta el n, ¿vale? Bueno, esto no le presta mucha atención. Obviamente esto sería una relación, ¿no? ¿Veis? En relación lineal directa. ¿Por qué? Porque va aumentando la motivación, se supone que si aumenta la motivación, sí, aumenta el rendimiento, ¿no? Si fijaros, relación lineal inversa, ¿por qué? Porque van aumentando las calorías ingeridas, ¿eh? Y disminuye el grado de anorexia, ¿sí? ¿Vale? Relación lineal nula. Relación lineal nula, un poco lo que viene a decir es que En los valores bajos de la X te vas a encontrar tanto datos, valores bajos de la Y como valores altos, ¿no? Entonces te vas a encontrar datos de todo tipo, ¿sí? Por eso al final es nula, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí la edad con la motivación, estos son todos datos ficticios. Mientras no ponga una referencia bibliográfica de dónde se saca la fuente, ¿sí? No se puede no tomarlo nunca como un dato de un estudio, ¿vale? O aquí aparece lo que sería una relación no lineal. Esto es interesante que lo veáis. Porque, bueno, muchas veces, ¿no? Dice aquí, ahora usar y rendimiento. Ahora usar, sabéis lo que es, ¿no? El nivel de activación. Al principio, está ahí, como una moto, ¿eh? Llega un momento que ya empieza a bajar, ¿no? O esto también se relaciona muchas veces el paso del tiempo con la tensión, ¿no? Para abajo. Si aquí hicierais una recta de regresión, que es lo que se ve al final, para ver la relación que hay entre X e Y, os saldría cero. Diría, ¿no? R, ¿no? Saldría, ¿no? La correlación que hay entre la X y la Y es cero. Cuando, bueno, en realidad hay una relación perfecta. Lo que pasa es que es curvilínea. Entonces vosotros lo que estáis estudiando aquí es relación lineal, ¿sí? Entonces la RXY, ¿sí? Y todos los coeficientes que estáis son coeficientes estadísticos o índices estadísticos que lo que te informan es de, ¿no?, del nivel de intensidad de una relación lineal. Si es una relación, si es curvilínea, ¿no? Exponencial, ¿no? Si es logarítmica, helicoidal, eso. Si aplicáis el coeficiente de correlación os va a dar cero, ¿vale? Por eso es interesante, bueno, que hay un estadístico también, pero vosotros eso no lo veis, por lo menos que hagáis la nube de puntos para ver que hay una tendencia, ¿vale? Que hay una tendencia lineal, ¿ok? Por lo tanto, nosotros estamos viendo, cuando se dice aquí, fijaros, en el tema, te dice, ¿no?, relación entre variables, es relación lineal entre variables, ¿sí? Es lo que estás realmente estudiando. Porque fijaros que aquí, si aplicaron lo que os he dicho, ¿no? Si aquí aplica el coeficiente de correlación, te da cero. No hay relación, hay una relación perfecta, ¿no? De libro. Bueno, con respecto a la covarianza que plantearon, ¿cómo te llamas? Sara ha planteado una duda. La covarianza le gustaba mucho a mi director de tesis, José López, quien para descanse el hombre. Estábamos siempre calculando covarianza, le encantaba. Bueno, es una medida que, como dice su nombre, lo que estudia es la covarianza, es la varianza conjunta, ¿no? Es simplemente eso, ¿no? Entonces, cuando dice el sumatorio desde I hasta N de, ¿no?, X sub I es simplemente lo que se llama, eso se denomina, ¿no?, el sumatorio de los productos cruzados. Se multiplica X por Y y después lo suma, ¿sí? ¿Vale? Aquí el tema, y bueno, después no, menos la medio de X, menos la medio de Y, es lo que tenéis justamente en la primera fórmula que tenéis en la página 7 del formulario. Es que es la covarianza. Estamos hablando de relación de dos variables cuantitativas, relación lineal, ¿sí? El tema es que los valores pueden ir desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, claro, ¿qué sucede? Claro, si es positivo, ¿no? Si la covarianza, si el valor es positivo, es decir, mayor que cero, se supone que esto es una relación lineal directa. Si es negativa, es una relación lineal inversa, lineal, ¿veis? ¿Sí? Siempre dice lineal. Si es cero, pues que no hay relación. Lo que te indica el valor absoluto de la covarianza, ¿sí?, es la tendencia lineal, ¿no?, la fuerza de la relación lineal. El problema que tiene la covarianza es que no tiene límite, ¿no? Dice, no tiene un límite como valor máximo. Por lo tanto, dice, una covarianza de 200. Dice, eso es mucho, ¿sabes? Entonces, como no tiene límites, es difícil de interpretar, ¿vale? Y la duda que tú tenías concretamente era...
No, que al interpretar la fórmula, en plan, lo de COP, X, Y...
Ah, eso es la covarianza entre X e Y. El símbolo que se utiliza para definir la covarianza.
¿Qué? Es lo mismo que la S de X,
Y. Ah, sí, sí. Es lo mismo. Tú puedes decir SXY o COP, XY. Normalmente se denomina... Digo, que cualquier libro estadístico como SXY, ¿sí? O también COP, pero normalmente SXY, ¿vale? Por eso es por lo que normalmente lo que se usa es el coeficiente de correlación de Pearson, que se basa en la covarianza. ¿Veis que es la covarianza partido por la multiplicación de la desviación científica de la X por la desviación científica de la Y? Que no lo tenéis que saber, que lo tenéis es la segunda línea del formulario del tema 5, ¿vale? Esto sí o sí os lo van a preguntar prácticamente seguro, ¿eh? Tenéis que saber que el coeficiente de correlación de Pearson, que es el índice estadístico GOL, ¿no?, el GOL estándar de el análisis de datos cuantitativos, dos variables cuantitativas, bivariado, dos variables cuantitativas, va desde -1, -1 hasta 1. Esos son sus límites. Obviamente, si es negativo, ¿qué quiere decir? Que es inverso. Si es positivo, quiere decir, ¿no?, que es directo, ¿no?
A mí me ha surgido una duda también, que aquí en lo del coeficiente, o sea, lo que la correlación lineal de Pearson pone que R de X es, o sea, SX. O sea, es decir, la covarianza entre la varianza de X y la varianza de Y. ¿Eso no siempre da cero?
No, no, esto eso no te da cero, eso es... ¿Era Sara?
Sí. Uy.
Sara me pregunta que esto no va a dar siempre cero. No, no, no te da cero, puede hacer la prueba. No, no, el coeficiente de correlación de Pearson es la covarianza partido por la multiplicación de estos dos. Tú lo haces, y bueno, esto no son varianzas, son desviaciones típicas, ¿vale? Pero aparte de eso, tú lo haces y ya verás cómo no te va a dar cero. Y me he acordado de mi Pepe, de mi querido Pepe, porque nosotros antes de hacerlo todo con un ordenador lo hacíamos todo a mano. Me gustaba, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy importante. -1 a +1, ¿sí? 0, que no hay relación, ¿sí? -1, que sería una relación perfecta inversa, ¿sí? Y +1 sería una relación perfecta lineal directa. ¿Sabéis? Directo es a más. A -, eso también es directo, ¿sí? Inverso significa que uno va a más y otro va a menos, uno va a menos y otro va a más, ¿vale? Muchas veces las personas consideran que a -, es inverso. No, eso también es directo, ¿sí? Directo e inverso significa que van en el mismo orden decreciente o decreciente los valores, ¿vale? ¿Sí? Si yo como -, pues me pongo más, tengo -, un peso. Es una relación directa, ¿sí? ¿Vale? Si yo corro mucho, ¿no?, se supone que pierdo peso, ¿no? Por eso es una relación inversa. Uno va a más y otro va a menos, ¿sí? De nuevo, aquí igual, ¿no? El valor absoluto lo que te habla es de la relación, ¿no?, entre las variables. Esto es algo que siempre que puede caer. Nunca en la vida real no vaya a tener un 1, ¿sí? Como tengáis un 1 en la vida real, es que estáis midiendo lo mismo. Eso sí, vamos. No se puede decir nunca, está seguro, pero prácticamente. Porque siempre hay error, siempre hay una parte que la variabilidad hay error. Nunca vaya a tener una correlación perfecta, ¿sí? Bueno, aquí tenéis, ¿no?, una relación lineal directa. Bueno, aquí se supone que ahí pone, lo que pasa que me imagino que no se ve bien, ¿no? Porque esto es RXY es igual a 0,746, ¿vale? La siguiente es RXY es igual a -0,885. Creo que pone. La siguiente es RXY, coeficiente de correlación 0. Y la siguiente es RXY es igual a -0,79. Fijaros, ¿no? Positiva, ¿sí? Positiva alta. Porque si el valor más alto, ¿no?, es el 1, pues está cercano a 1, ¿no? Si os dais cuenta, es una línea hacia arriba. Aquí, si os dais cuenta, dice relación lineal inversa, ¿eh? Antes era relación lineal directa porque uno aumentaba, cuando uno aumenta, ¿sí?, uno va a más, ¿sí?, este va de 0, ¿sí?, va aumentando en valores y también la X va aumentando en valores, ¿sí? ¿Veis? A más uno aumenta y otro aumenta, ¿veis? Va aumentando los dos, ¿vale? También podría ser, vuelvo a repetir, ¿eh?, una relación, ¿eh?, si este va disminuyendo, ¿sí? Uno va disminuyendo, si este va disminuyendo, ¿sí?, y este va aumentando, esto sería una relación inversa, ¿sí? Para que sea una relación directa inversa, debería ser la línea así, ¿no? Este va disminuyendo, sí, este va disminuyendo, sí, y la línea va hacia abajo, ¿vale? ¿Sí? Pero vuelve a ser una línea recta, ¿vale? Inversa, ¿sí?, es cuando uno aumenta, el otro disminuye, o cuando uno disminuye, el otro aumenta, ¿vale? Nula significa que no hay relación, ¿eh? Por lo tanto, que os vais a encontrar tanto valores altos como bajos, con los valores bajos de una variable, como con los valores altos de otra variable. Es decir, que no se asocian valores altos de una variable con los altos de la otra o valores bajos con los valores bajos, ¿sí? Por eso es cero.
La inversa no la entiendo.
Sí, mira, esto quiere decir, ¿no? Mira, yo voy aumentando, si te das cuenta, mira, esto va a más, ¿no? Mira, sí, entonces, si te das cuenta, dice, relación lineal inversa, en negativo, ¿no? Esta va aumentando y esta va disminuyendo, ¿ves? Aquí dice, calorías ingeridas, creo que pone, ¿no? Y arriba pone grado de anorexia, ¿sí? Entonces se pone, imagínate que yo estoy anoréxico, lo que quieren es que, hijo, come un poquito, ¿no? Come, come, come. Entonces conforme va aumentando, ¿eh? Conforme voy aumentando, se supone, ¿no?, que es un indicador de que mi problema con la anorexia nerviosa va disminuyendo, ¿sí? Porque voy comiendo más calorías y, por lo tanto, si se está midiendo la anorexia, ¿cómo se mira? ¿Sí? Va disminuyendo. Eso simplemente es, ¿no?, un verso. Y vuelvo a repetir, ¿no?, el tema de decir que la relación que estamos estudiando siempre es lineal, ¿eh? Por ejemplo, esta relación que es perfecta curvilínea, fijaros que da un 0, menos 0,07, ¿vale? Me voy a dar un poquito de brío a esto, ¿vale? Si no os enteráis, también paro un poco, ¿vale? Las características del coeficiente de correlación, bueno, es simétrico, ¿sí? Simétrico significa que me da igual, ¿no?, si correlaciono X con Y que Y con X, ¿no? Es igual que yo correlacione peso con caloría que calorías con peso, o sea, calorías ingeridas, ¿sí? No se ve afectado por transformaciones lineales. Una transformación lineal siempre es igual, ¿no? Si yo tengo a X, una variable X, la que sea, ¿sí? Yo la voy a transformar en una variable, bueno, si esta es la X1, la voy a transformar en una variable X2, ¿vale? Y la variable X2 va a ser igual, pues una constante, por ejemplo, A más BX. Ya veréis que esta es la fórmula de la regresión lineal. A esto se le denomina una transformación lineal simple, ¿veis? A la variable X1 la multiplico por un valor constante y le sumo otro valor. A eso se le denomina transformaciones lineales, ¿vale? Entonces, si yo tengo la X1 y después obtengo una X2, que es una transformación lineal de la X1, pues obviamente, si yo hago una correlación entre estas dos que son equivalentes, ¿sí?, la correlación me va a salir 1. Si yo hago RX1, X2, o lo que pone aquí, ¿no?, RY1, Y2, si son transformaciones lineales, pues eso va a ser un 1, porque es la misma variable, pero transformada. ¿Cómo sería? Eso no lo he entendido. Una transformación lineal, por ejemplo, ¿no?, la variable X, ¿qué ponemos aquí? Lo que queráis, venga, decidme algo. Motivación, desmotivación, ¿qué? Algo cuantitativo.
Por ejemplo, cuando se mide en grados Celsius y en grados Fahrenheit.
Vale, eso sería... ¿Cómo se pasa de grados Celsius a Fahrenheit? Celsius a Fahrenheit. ¿Cuál es la transformación?
Vale, que por ejemplo yo hago una medición.
Por ejemplo, si yo digo 5 grados centígrados, ¿cuántos son Fahrenheit?
233, creo que es.
Lo que hace una multiplicación, ¿no?
Sí, sí.
Esa no es una transformación lineal.
Por ejemplo, los gramos y los... Aunque después cuando tú hagas, te dé el mismo valor.
Porque es no se ve afectado el coeficiente de correlación de Pearson si la transformación, la transformación de Celsius a Fahrenheit es esto solo. No le suma una constante. Creo, no lo sé. No estoy seguro. No, habría que buscarlo.
Una transformación lineal puede ser, por ejemplo, pasar de gramos a
gramos. Una transformación lineal, bueno, sigo con el ejemplo. Ah. Lo pongo yo. Más rápido. Bueno, es simplemente cualquier variable, ¿sí?
Esta es la misma forma de medir, ¿no?
Eso es, si es simplemente una transformación. Mira, una transformación, ¿qué es una transformación? Una transformación que se transforma.
Transforma.
Exacto, entonces yo tengo una X, La X es la que yo observo, pues eso es puntuación directa. Puntuación diferencial de la X, pues esto es la X menos la media. Puntuación típica, ¿no? ¿Qué es la puntuación típica de la X? Pues la puntuación típica de la X es la puntuación menos la media partido por la desviación típica, ¿vale? Pues igual, una transformación... Ah, me acaba de decir, muchas gracias, Acases. Es que yo no estaba seguro. Entonces, según lo que nos dice Acases, que muy bien lo que tú nos has dicho, ¿cómo te llamas?
Eli.
Que Eli nos ha dicho que de Celsius a Fahrenheit, nos está diciendo, no sé si lo veis, que sí, Fahrenheit es igual a Celsius por 1,8 más 32, ¿vale? Esto hay que poner Celsius, ¿vale? Por lo tanto, esta sí me vale. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque es, multiplicas el Celsius más, le sumas una cantidad fija. Eso es una transformación lineal. ¿Vale? Entonces, si yo cojo y yo mido la temperatura, ¿a cuánto grado estamos ahora? A 21 estábamos hace un rato, ¿vale? 21 grados Celsius, si empezáis a tomar medidas de temperatura y esto lo transformáis en Fahrenheit, pues sería, ¿no? 21 por 1,8 más 32, ¿no? ¿Cuánto, cuánto es? ¿O lo hacéis? Os pongo a trabajar, ¿eh? No, yo tengo aquí una calculadora, así que no quería hacer, ¿eh? Lo están haciendo. ¿Cuánto? Nos han dicho 69,8. Muy bien. 69,8. Muy bien, Fahrenheit. Y estos son... Vale, pues esto lo vais tomando. Vais tomando medidas durante todos los días. Y al final, ¿sí? La correlación os va a dar la unidad, ¿sí? Porque no se ve afectada por esa transformación. Es decir, la correlación significa simplemente si las variaciones de una variable, ¿sí?, se ven afectadas por las variaciones de la otra variable. Si yo hago una transformación lineal, que es esta, esta es la genérica, la fórmula genérica, quiere decir que estoy poniendo en asociación la misma variable, que es lo mismo. Eso es. Pero tiene que ser la transformación lineal. Si hubiese sido de otro tipo, no sería lo mismo. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto en otras clases, ¿sí? Que correlación no implica causalidad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Si que yo ingiera pocas calorías, no necesariamente implica que vaya a bajar de peso. ¿Sí? Puede estar relacionado, pero puede haber otros elementos, ¿no? ¿Cómo no? Genético, estilo de vida, estrés, ¿sí? Etcétera, ¿vale? Y esto último que dice, que se puede ver afectado por otras variables, esto es de fundamento de investigación. Simplemente aquí hace referencia a lo de la espuriedad. ¿Os acordáis de eso? Cuando algo es espurio. Sí, espuriedad significa simplemente si yo hago... Si yo... La espuriedad hace referencia a, si por ejemplo, ¿no? Vosotros hacéis una intervención psicológica, ¿no? Porque vais a hacer intervenciones psicológicas, ¿no? Una intervención psicológica, ¿sí? Y yo creo que con esto lo que voy a conseguir es, pues, una mejora, por imaginaros, ¿no? En la ansiedad, ¿no? Bueno, pues se supone que, bueno, que esto va a ser una causa-efecto, pero independientemente de que sea causa-efecto, aquí tiene que haber una correlación. Esta sería la intervención psicológica es X, la ansiedad es Y, ¿no? Se supone que si mi intervención es buena, va a ser causal, pero en el caso de la correlación simplemente indica que están relacionadas, ¿no? Oye, que desde que voy a la psicóloga estoy mejor de la ansiedad, ¿no? Se me ha quitado la bola que tenía. Ah, pues muy bien, ¿no? Pero puede estar afectado por terceras variables, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Desempleo, ¿no? O una relación problemática, imaginaros, ¿no? Pues estás en desempleo y eso te generaba, ¿sí?, ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezaste a ir a terapia, pues ya tenías trabajo, ¿no? Entonces, hay una tercera variable que afecta a esta relación. Eso es lo que quiere decir la espuriedad, ¿sí? Por eso es por lo que estudiáis también fundamento de investigación, para tener en cuenta otros posibles elementos que estén incidiendo en el estudio, en las variables, ¿sí? ¿Vale? Bueno, lo siguiente que viene es el coeficiente de correlación de Spearman, que se vio al final del tema 4, que se aplica cuando las dos variables son ordinales, ¿sí? Si hay muchos empates, o si hay empate, es mejor utilizar Pearson. Si veis en el libro, pone un ejemplo aplicando sobre unos datos, sobre unos rangos, porque lo que hace cuando tú tienes las dos variables ordinales, las ordena, ¿no? Las puntuaciones de menos a más. Y después con los rangos tú analizas si están relacionados. No hay diferencias entre Pearson y Spearman cuando no hay empates. Cuando hay empates es mejor usar Pearson. ¿Ok? Bueno. ¿Os estáis enterando de algo?
Sí.
Muy bien. Bueno, el coeficiente phi, ¿sí? Que en realidad es también otra derivación de Pearson, ¿vale? Lo que sucede es que es mucho más rápido calcular el coeficiente phi. ¿Os recordáis lo de, no? ¿Cómo era? N1 más, N más, ¿sí? El lío ese, ¿sí? Que era simplemente los marginales. No sé si lo recordáis de la semana pasada. Es más rápido hacer el cuadrito, ¿sí? Con variable dicotómica, que para eso es para lo que se aplica phi, ¿sí? Para variables dicotómicas se aplica phi. Mejor hacer el cuadrito que aplicar Pearson, que es más lento. ¿Vale? Pues. Bueno, este cuesta a veces trabajo de hacerlo. No sé si habéis intentado hacerlo. El coeficiente biserial puntual. No sé si alguien lo ha intentado. Cuando, por ejemplo, tenéis problemas para dormir, o podéis hacer biserial puntual y veréis que vais a dormir de mucho, rápido. Bueno, biserial puntual es cuando pone en relación una variable dicotómica con una cuantitativa, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Venir o no a la tutoría y la calificación numérica que saca en el examen, ¿sí? Entonces, bueno, pues tú, por una parte tienes que tener, ¿no? La media de las puntuaciones de la gente que venía a las tutorías, pues si era la variable dicotómica, es asistir, ¿no? Asistir a tutorías. Online o no vamos a distinguir. Uno sería que sí y cero sería que no, ¿vale? Pues entonces imaginaros, ¿no? Gente que viene a tutoría, pues yo sé, no, 106 personas, ¿no? De los que no vienen a tutoría, pues, ¿no? 234, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer, tienes que calcular la media, ¿no? En el examen, ¿no? Por una parte tenía asistir a tutoría, ¿sí? Y por otra parte tenía la calificación numérica, ¿sí? Cuantitativa. La calificación del examen, que es cuantitativa de 0 a 10, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis que calcular la media de la gente que venía a tutoría, por un lado, que son 106, y por otro lado, la gente de la media de la gente que hizo el examen, que no venía a tutoría, ¿vale? Y de ahí tenéis estas dos, ¿no? La media, ¿veis? La media de P y la media de Q. P normalmente hace referencia a la presencia, ¿sí? Entonces, sí, pues, no, aprobar, ¿no? Apto, ¿sí? Y Q hace referencia al complementario, ¿sí? Si la probabilidad total es 1, pues Q va a ser igual a 1 menos P, ¿vale? Entonces, la P es simplemente una proporción. Suponiendo que este es el total, ¿no? Pues entonces el total, si esto es, no sé, 4, 10, 3, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 1, 4, ¿no? Pues la P serían 106 de 420, ¿no? 106 de 440, perdón. Esta sería la P. Y el complementario sería, ¿no? 1 menos esto. 1 menos 106 partido 440, ¿vale? ¿Lo habéis entendido esto? ¿Sí? Fácil, ¿no? Pues nada, hay veces que han preguntado, pero rara vez, una cosa en la distinción entre lo que es una variable dicotómica y una variable dicotomizada. ¿Sí? Una variable dicotómica es la que por definición tiene dos valores, ¿sí? Que es cualitativa, directamente cualitativa, sea género, ¿sí? Sea, no sé, venir o no a tutoría, ¿sí? Dicotomizada es cuando tú tienes una variable de más nivel, normalmente cuantitativa, si por ejemplo el examen, ¿no? Que es de 0 a 10, y tú la dicotomizas. Y tú dices, suspenso aprobado. Entonces has transformado una variable cuantitativa en una dicotomizada. Entonces ahí se calcula el coeficiente de correlación, el biserial, pero ese no lo tenéis que vosotros saber, ¿vale? Pero hay veces que lo preguntan en teoría, como pregunta teórica, ¿vale? El biserial puntual es cualitativa cuantitativa, el biserial es biserial puntual es cualitativa, dicotómica y cuantitativa, y correlación biserial es cualitativa, dicotomizada, ¿sí? Y cuantitativa. ¿Ok? Estáis muy callados. No sé si es que vais a estar enterando de algo o qué. Bueno, este es simplemente un resumen de todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Fijaros que lo único que hacen es poner en relación los tipos de medida, ¿vale? No es nada nuevo de lo que ya hayamos visto. Esta última parte, la regresión, no penséis que os vamos a hipnotizar, ¿eh? Regresión significa que nosotros queremos predecir, ¿sí? Porque pues somos psicólogos y psicólogos, vamos a predecir que... No, vamos a predecir los valores de una variable, que igual que se hace en económica, ¿no? O en meteorología, a veces no con mucho acierto, ¿sí? Igual que en psicología. Vamos a predecir los valores de una variable a partir de los valores de la otra variable. Vamos a predecir los valores de Y a partir de los valores de X. Por ejemplo, si voy a dedicar a selección de personal, ¿no? Pues tiene que hacer un análisis profesiográfico del puesto, ver cuáles son las variables, las características que tienen que tener las personas. Y tú dices, ah, pues no, va a ser directiva, va a ser, ¿no? Aquí quien corta el bacalao. Pues entonces la que corta el bacalao lo que tiene que hacer es, tiene que saber delegar, tiene que saber organizar, tiene que tener competencia en pom, 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 pom. Y vosotras en la selección de personal vais a hacer, ¿no? Vais a pasar esa serie de pruebas que en este caso, en vez de ser muchas, hace referencia a solo una variable. Por eso es regresión lineal simple. Ya después, en segundo, veréis regresión lineal múltiple, que en vez de una X hay varias X. ¿Sí? Se supone que vais a ser pagados para esto, ¿sí? Es decir, que cuando acabéis la carrera, lo único que os están enseñando en la carrera son modelos de regresión. ¿Cuáles son las variables sobre las que tengo que actuar para conseguir un resultado? ¿Qué tengo que hacer para que la persona no tenga anorexia? Sería la Y. ¿Qué tengo que hacer para que el niño esté más integrado, la niña esté más integrada, etcétera, etcétera? Todo, ya lo veréis, si cogéis, es que no hay mucho tiempo, si nos metiéramos en Google Académico y buscáis cualquier artículo, en cualquier artículo van a salir las betas y las R, siempre, porque siempre lo que vais a aplicar van a ser modelos que han sido validados. Bueno, pues la regresión lineal simple lo que consiste es en predecir los valores de Y a partir de X. ¿Qué? ¿Predecir qué significa? Que yo antes de que ocurra, ¿no? Digo qué valor va a tener, ¿sí? Por lo tanto, es una relación asimétrica. Si recordáis qué significa asimetría, asimetrías, a diferencia de simetría, ¿sí? Asimetría es que una es la causa del otro, ¿sí? Porque si yo voy a predecir un valor de una variable en función de otra, es que hay una relación asimétrica, ¿sí? ¿Vale? Y así es como se plantea. ¿Vale? Entonces, primero, normalmente, se estudia una correlación, después una regresión, y después se aplica, ¿no?, en una situación real. Vosotros, cuando estéis en el ejercicio profesional, vais a estar siempre aplicando lo que se supone que habéis estudiado, modelos, que vos no vais a experimentar, ¿no? Tú no puedes decir, es como si yo voy al médico y digo, tómate esto, a ver qué pasa. No, se supone que los fármacos, ¿no?, el tratamiento que te da es porque se ha demostrado que ese tipo de fármaco va a hacer que mejore, ¿no?
Dígamelo. Una pregunta, ¿en lo de la asimetría?
Sí.
¿Sería que una es causa de otra,
sí,
o que hay una correlación?
Las dos cosas. Para que haya causalidad, antes tiene que haber correlación, ¿no?
Uh-huh. Vale, pero que implica las dos cosas.
Sí, siempre. Lo que sucede es que no la correlación no implica causalidad.
Sí.
¿Eh? Bueno, aquí tenéis en el librito, en el formulario, veis la recta de regresión, donde veis aparece esto que tenéis aquí, ¿no? Es, ¿no? Yo voy a predecir. Te vale, ¿no?, el circunflexo, ¿no?, el apostrofito este. Voy a predecir los valores de Y a partir de los valores de X, ¿sí? Y, por lo tanto, tengo que calcular dos cosas, la B, la beta, y A, la constante, ¿vale? Y estas son las formulitas que tenéis aquí. ¿Cómo se calcula B? Que tenéis, básicamente, dos formas, ¿sí? una basada en, en el coeficiente de correlación que tenéis aquí, ¿veis? Y otra aplicando esta fórmula. Estas dos fórmulas son las que tenéis en el formulario abajo del todo de la página 7, ¿vale? Y ya, o sea, aquí cuando pone alfa y beta, esto es lo mismo, lo que pasa que en términos de población, alfa y beta, hace referencia a A y B, ¿vale? Y A se calcula de esta manera, la media de B, la media de I menos B multiplicado por la media de X, ¿vale? Básicamente, para que lo entendáis, si yo hago una recta de regresión de X sobre Y, ¿sí? Y hace esto, ¿sí? ¿Qué vamos a poner en relación? Bueno, no os pregunto. Horas de estudio y rendimiento en el examen, ¿no? Siempre bueno, cuando la A es igual, ¿cómo saco yo la A? La A es, ¿cuánto vale? La A es el valor de la Y cuando la X es igual a 0. Entonces, cuando la X vale 0, ¿cuánto vale la A? Esto de aquí. Pues mira, si no estudio nada de nada, 0 horas, voy a sacar un 3.
Está muy bien, la verdad.
No está mal, ¿no? Un modelo optimista. ¿Sí? Bueno, pues, ¿no? ¿Sí? Y eso es la A, ¿vale? ¿Sí? Es, digamos, el origen en la ordenada, ¿no? La ordenada en el origen cuando la X vale 0. En definitiva, cuando la X vale 0, ¿de qué empieza? Y después, la B hace referencia a lo que se llama la pendiente, ¿sí? A cuánto va aumentando la Y, por ejemplo, por cada hora de estudio. Si yo digo, no, yo voy a pronosticar la puntuación es igual a A más BX. Yo digo, ¿sí? Que la A he dicho que era 3, ¿sí? Y que la B, ¿cuánto le vamos a poner por el estudiado al día? Al día, ¿eh? 0,8. ¿0,8 está bien? Vamos a ponerle más, venga. Vamos a poner 1,4. Está mal, ¿no? ¿Sí? Eso quiere decir 1,4, ¿sí? X, que cambia el color. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que por cada hora de estudio que yo eche al día, por ejemplo, si yo estudio una hora al día, solo una hora. Si yo estudio una hora al día, el modelo ese, ¿qué diría que yo nota voy a obtener? Un 4,4, porque es 1 por 1,4 más 3, ¿sí? El pronóstico sería, y aquí vendrían los pronósticos, ¿no? Una cosa sería, ¿no?, los valores de la X y otra cosa sería los valores pronosticados, ¿sí? Entonces yo digo, si estudio 0, que es la A, el valor de la A, voy a sacar un 3. Mira, ¿qué le digo? No está mal. Me quedé cerca, un 3. No diga que no estudiaste, ¿no? Si estudio una hora, pues saco un 4,4. Oye, si estudio 2 horas al día, o 1,5, 2 horas al día ya no salimos, ¿no? 2 horas al día, ¿cuánto? ¿Eh? 5,8. Oye, 2 horas al día no es poco, ¿eh? 2 horas al día, todos los días, de lunes a domingo. No es poco, ¿eh? ¿Vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, si le echo 3 horas al día. Ya, ¿cuánto? 3 horas al día con este modelo sería 3 por 4, 12, ¿no? 3 por 1, 4, 4 con 2. Pues esto es un 7 con 2, ¿o qué? No. Vamos a ponerle, no, 7 con 2, no. Sí. ¿Vale? Esto es lo que yo estudio, esto es lo que yo pronostico. Ahora vamos al examen, hacemos el examen, ¿vale? El examen es la I, que es el valor empírico, ¿no? Yo hago el examen, saco un 0, o sea, si yo estudiaba 0, saco un 0. Si yo estudiaba una hora, saco un 2. Si estudiaba 2 horas, saco 2,5. Si estudio 3 horas, si estudio 6 horas, saco un 8. ¿Vale? Me predice y otra cosa es la realidad. Esta